RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Es para nosotros un placer contar con Andrés Oppenheimer en este programa de UNAD Educación y Desarrollo, realmente no solamente por el hecho de que haya venido a Colombia, sino que también lo haya hecho al set de nuestro programa, que es un panel que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha creado para hablar de diferentes temas, todos ellos o la mayoría de ellos naturalmente relacionados con la educación, pero por supuesto también del acontecer nacional, no podemos abstraernos de él.
Continuamos nuestro diálogo con Andrés Oppenheimer, autor del libro Basta de Historias, donde demuestra que mejorar sustancialmente la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación no es tarea imposible, pero sí necesaria. El siglo XXI será el siglo de la economía del conocimiento. Basta de Historias es un agudo viaje periodístico alrededor del mundo que aporta ideas útiles para trabajar la principal asignatura pendiente de muchos de nuestros países, la educación. Con esta publicación, Oppenheimer compara a Latinoamérica con el resto del mundo y da las claves para avanzar en la economía del conocimiento. Los invitamos a escuchar su pensamiento durante esta emisión de Educación y Desarrollo. Bienvenidos.
Pues cuando uno habla de esos temas, y creo que la palabra desafío quizá es una de las que más se asocia al tema de la educación, ¿cómo convertir ese desafío en una realidad? Dejar de llamarlo desafío, como lo menciona, y pasar a convertirlo en una realidad no políticamente correcta, sino realmente correcta para un país.
Lo primero es tener claro cuál es el modelo de educación que debe de percibir un país mirándose a futuro. Es decir, aquí hay que preguntarse, ¿qué pasa con Colombia en 50 años? ¿Qué país queremos? ¿Qué sociedad queremos tener? Últimamente nos hemos dado cuenta que en Colombia le hemos invertido más a la guerra que a la educación. Y esa perspectiva, pues indudablemente hay que variarla. Y cuando se habla de variar un modelo educativo, pues indudablemente hay que pensar en un sistema educativo. Yo creo que el sistema educativo colombiano se merece hoy que haya una visión de futuro suficientemente amplia, suficientemente coherente y que utilice todas las formas y modalidades de la educación que están planteadas para que le respondamos, no solamente a los jóvenes que están en este momento en la expectativa de ingresar a la universidad, sino desde los niños, aquellas personas que tienen que tener una esperanza de futuro. Por ahora seguimos construyendo sobre un no futuro y a mí me parece que realmente Colombia, como lo ha planteado muy bien en muchos de sus libros, el doctor Oppenheimer, pues indudablemente tiene esa connotación de estar dándole muy escasa prioridad a la educación desde las políticas de Estado y desde las políticas de gobierno.
¿O se iba a señalar algo?
Yo agregaría que el primer paso para mejorar es reconocer que tenemos un problema, ¿no? Tener un poco de paranoia, ser paranoicos. Como son, dicho de paso, los chinos, Y los indios en India, no creas que ellos están diciendo tenemos una excelente educación, ¿no? Cuando yo fui ahí y hablé con los funcionarios chinos, con los funcionarios de India,
igual, sí.
Lo contrario, me decían, no, estamos muy mal. Entonces yo diría que el primer paso para mejorar es, esto es como Alcohólicos Anónimos, ¿no? Cuando tú vas con un problema de alcoholismo, lo primero que te dicen es,
reconozca.
Paso número uno, reconocer que tienes un problema. Y en muchos de nuestros países, porque nuestros gobiernos no lo reconocen, porque nuestros políticos no quieren reconocerlo, no tenemos la conciencia de lo mal que estamos. Cuando aparecen estos rankings, cuando aparecen estas cifras, el instinto natural de nuestros políticos es defender el orgullo nacional.
Excusarse un poco.
Yo los entiendo, ellos están en su cosa, pero no creo que ayude mucho eso a superarnos, porque si no tenemos conciencia del problema,
resolver.
Nunca lo vamos a resolver.
Seguiremos hablando con este experto en educación en Latinoamérica, Andrés Oppenheimer, después de un corte para mensajes institucionales. Recuerde que todos nuestros programas están disponibles a través de la internet canal.unad.edu.co y también en nuestro correo electrónico educacion.desarrollo@unad.edu.co.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Yo creo que se han abordado varios temas y, no sé, para uno como ciudadano existe la promulgación de los planes decenales de educación, donde hay una gran participación. En este momento se encuentra en trámite una reforma a la educación de la ley superior, pero uno tiende a pensar que entonces es un poco el maquillaje y no realmente se está llegando al centro de la situación. Y también quisiera agregarle otro punto, y es que en ningún lugar de todos estos que se ha hablado, la educación a distancia está formando o está llamada a formar parte de ese gran cambio.
Sí, es lamentable. Cuando se habla de la identificación del problema, ¿cierto? Pues la identificación del problema significa, entre otras, una visión muy clara sobre el deber ser de la educación. Ajá. Esa perspectiva, en nuestro caso, que estamos jugando una coyuntura de una propuesta de reforma de la Ley de Educación Superior, pues puede ser peor el mal que la enfermedad. Y en ese sentido, el mal es el remedio que se está planteando. Uh-huh. Un proyecto de ley que indudablemente está más atado al pasado de la educación, que no tiene en cuenta siquiera el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como un soporte fundamental a los procesos de desarrollo educativo con calidad, que no reconoce la importancia de la financiación, que se aferra más a unos escenarios de inspección, de vigilancia, de postura de alguna manera bastante policiva sobre lo que debe ser el desarrollo de las organizaciones educativas, pues indudablemente no aporta al futuro. Uh-huh. Y esto creo que es una oportunidad que ojalá el Congreso de la República, que ahora tiene en su seno este análisis, no la pierda. Uh-huh. Y puede escuchar unas bases que hoy están planteando elementos muy importantes de reflexión sobre el futuro de la educación colombiana. En esa lógica, yo creo que podríamos pensar que Colombia puede dar un salto cualificado como lo que han hecho países orientales. Yo creo que el tema del profesor Andrés Oppenheimer, pues es indudablemente un referente muy importante para nosotros, en la medida en que asume una investigación rigurosa de la historia que han vivido otro tipo de naciones y de países. Uh-huh. En donde el punto común que él nos plantea es la educación es el elemento fundamental de la agenda política de un país.
Para la transformación. Y cuando se está hablando de esos países que han logrado esa transformación, asumiendo en principio que tienen ese problema de educación, ¿dónde entra la educación a distancia? ¿Está siendo una herramienta realmente valiosa? ¿Está ayudando a desarrollar esos países?
Sí, hasta incluso en Estados Unidos, ahora la Universidad de Stanford, por ejemplo, una de las mejores de Estados Unidos, si no la mejor, porque está ahí compitiendo con Harvard. Uh-huh. En todos los rankings. Uh-huh. Está planteándose seriamente invertir mucho más en e-learning. Eso pasó en la industria periodística, con los periódicos, pasó en la industria de la música, con los discos. Uh-huh. Y va a pasar con la industria, si es que podemos llamar la industria, con el sector educativo. La tecnología siempre termina imponiéndose, nos guste o no nos guste. Cuando hay un mercado, cuando hay suficiente gente que la acepta. Yo creo que eso va a pasar también con la educación. El tema es que pase de la manera más eficiente y menos dolorosa posible y que alcance cada vez más personas, porque es una herramienta impresionante. Uh-huh. Imagínate un país como Colombia, con montañas, ríos, poblaciones que están muy lejos de la aldea más cercana, ni hablar de China o de India, donde
Rusia.
Las distancias son mucho mayores. es una herramienta impresionante. O dentro de las ciudades, la gente que por H o por B no puede salir de su casa. Y como decía el doctor Leal en su conferencia en el Congreso, cada vez más esto va a dejar de ser un instrumento para aquellos que no pueden llegar, para convertirse en un instrumento más de la educación del estudiante normal que hoy día va a la universidad.
Bueno. Y es que el desafío está puesto sobre la mesa. Algunos lo quieren evitar y la perspectiva de recoger indudablemente todos los desarrollos de la tecnología no es porque la tecnología sea prioritariamente superior a la educación. El fin superior es la educación, pero ya hay herramientas que nos está proporcionando la misma tecnología que evolucionan permanentemente para que las lógicas de los escenarios convencionales que se vienen desarrollando desde el siglo XII en una relación de transmisión-receptores, que es lo que pasa generalmente en el escenario presencial, pues ya se plantea desde otras perspectivas, sin decir que la educación a distancia es la panacea, no. Tendrá múltiples desarrollos por efectuar, pero indudablemente hoy en día los nativos digitales, que son nuestros hijos, que son nuestros nietos, las personas que de alguna manera tienen incorporado el chip de la tecnología, van a dejar de lado esas formas tradicionales muy rápidamente.
Yo no creo que sea una cosa o la otra. Yo no creo que tengamos que discutir educación a distancia.
Claro, no.
Es una sola. No.
Es una sola.
Es una sola. Yo creo que son diferentes variantes que tienen que ser todas combinadas y todas juntas. Sí.
Correcto.
Pero lo que sí es una tendencia, creo, cada vez más marcada, es que se está pasando de modelos educativos basados en la enseñanza a modelos educativos basados en el aprendizaje.
Sí.
El viejo modelo educativo era el profesor, adelante de la clase, diciendo niños, 2 más 2 son 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y los chicos tomando nota, calladitos, pasivos. El nuevo modelo educativo es los niños aprendiendo y el profesor guiando, orientando,
guiando el aprendizaje,
facilitando.
Sí.
Facilitando. De acuerdo.
Es como un poco encontrar que la educación a distancia deja de ser exótica, deja de ser considerada de falta de calidad o con falta de calidad, que era otro de los puntos que usted señalaba en su conferencia. La calidad de la educación también es primordial para lograr el desarrollo. No es abrir cobertura por abrir cobertura.
Bueno, yo creo, no sé si el doctor Leal estará de acuerdo, pero yo creo que es importante la regulación, porque es importante que las universidades de e-learning tengan su calidad y sean respetadas y consideradas como las de ladrillo. O sea,
es un sello de garantía para la sociedad.
Yo creo que tiene que tener un sello de calidad.
Claro.
Y el hecho de que universidades de primera línea como Stanford y otras estén entrando en este camino, creo que es bueno, porque les va a dar mucho más lustre
indudablemente
a los que lo están haciendo desde abajo.
Es que no hay que olvidar que estamos en un escenario de globalidad.
Sí.
Y en esa perspectiva ya uno no compite solamente en la lógica de sus propias realidades, sino en la lógica de un mundo que cada vez está más cercano en términos de conocimiento, en términos de desarrollos, pero también al mismo tiempo está más lejano en términos de brechas sociales. Yo creo que países como Colombia tienen que referirse al desarrollo de la educación con calidad, cualquiera sea la modalidad que se desarrolle. Y en esa perspectiva, pues indudablemente los estándares de calidad que se aplican son necesarios siempre y cuando recojan también las realidades de esas modalidades. En la educación a distancia ya no se miden los laboratorios por metros cuadrados, ¿cierto?
Claro.
Ya en las condiciones de la realidad virtual hacen que haya otro tipo de concepción sobre la práctica que es necesaria en la formación de un profesional. Esa es una perspectiva que a mí me parece que es muy importante y creo que la referenció usted también en su conferencia en la lógica de cómo aparecen estos rankings mundiales sobre universidades que son importantes en la medida en que dan una reseña, una referencia de cómo lo está haciendo cada organización.
Ustedes mencionaban también estábamos hablando un poco acerca de esa reforma a la educación superior que pues en este momento cursa en el Congreso, en la mayoría de países que van en vías de desarrollo, pues deben haber hecho también sus propias reformas. ¿Cuál es ese punto o cuáles son esos puntos clave en una reforma para que realmente se constituya en esa respuesta a, primero, detectar su problema y, segundo, pues desarrollar la educación?
Yo no conozco el contenido de la propuesta colombiana, pero lo que veo en el mundo es que las universidades más mejor rankeadas y las que están produciendo más patentes y las que están más avanzadas son las más internacionalizadas.
Uh-huh. Correcto.
Y lo que no me alcanzó el tiempo de decir en la conferencia, pero que para mí es un dato interesante, tomemos el caso de China, país, una dictadura comunista.
Uh-huh.
China tiene 171 universidades extranjeras. Entonces, ¿qué hacen uh-huh. los chinos? Hace 5, 6 años o un poquito más, 7 años, empezaron a invertir fuertemente en la industria automovilística. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, a ver, ¿quién hace los mejores carros? Los alemanes. Ok, fueron a Alemania, fueron a Mercedes-Benz o a Audi, no me acuerdo qué, y le preguntaron, señores, ¿de dónde vienen los mejores ingenieros? De la universidad tal. Ah, ok, fueron a la universidad tal, y dijo, oigan, pónganse una filial en China. Entonces, va a la universidad alemana a China, pone su cartel y enseña. Van los, con sus profesores y dan el título a la universidad alemana.
Claro. Uh-huh.
Nosotros, en nuestros países, en muchos de nuestros países no permitimos universidades extranjeras. Entonces, porque las locales ponen el grito en el cielo y dicen, no, ok. Entonces, yo no voy a meter en el debate si hay que permitirlas o no, pero lo que sí creo que es urgentísimo, si no las dejamos entrar, hagamos titulaciones conjuntas.
Claro. Uh-huh.
Hagamos programas. Las universidades del mundo que están mejor ubicadas en todos estos rankings son las más internacionalizadas,
uh-huh.
las que invitan profesores extranjeros, las que mandan estudiantes a estudiar al exterior, las que reciben estudiantes de otros países del mundo, las que son evaluadas por comités en Finlandia, por ejemplo,
uh-huh.
en las universidades de las principales universidades de Finlandia y en la de Estocolmo, sí. en Suecia. Todos los profesores son evaluados por comités externos. Entonces invitan una vez cada, no me acuerdo si es cada 4 o 5 años, tengo el dato en el libro, no me acuerdo cuántos años eran, a estos comités de académicos externos que tiemblan todos los docentes. Cada vez que vienen todos se quieren esconder abajo de la cama.
Pero les exigen.
Porque vienen estos académicos contratados de Harvard, de Stanford, de Cambridge, de China, y son 7 profesores que durante 2 semanas rastrean todo el departamento y después hacen su evaluación. Y de esa evaluación depende el pago y el futuro profesional del profesor.
Seguiremos hablando con este experto en educación en Latinoamérica, Andrés Oppenheimer, después de un corte para mensajes institucionales. Recuerde que todos nuestros programas están disponibles a través de la internet canal.unad.edu.co y también en nuestro correo electrónico educacion.desarrollo@unad.edu.co.
Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés.
¿Quieres saber qué opinan los expertos de Prospecta América Latina acerca de los retos y desafíos de Colombia frente al futuro de América Latina?
Administrando el futuro.
No te pierdas Administrando el futuro, el programa de Prospecta Colombia de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Martes, 2 p.m., hora colombiana, solo por Radio UNAD Virtual. Administrando el futuro.
Continuamos presentando UNAD Educación y Desarrollo desde el segundo Congreso Internacional de Educación a Distancia que tiene lugar en Cartagena. Hemos traído experiencias de muchos conocedores de cómo la educación a distancia ha tenido preponderancia en sus países. Aquí está Andrés Oppenheimer, analista de educación, también político de el Miami Herald, quien nos está trayendo sus propuestas, sus pensamientos frente a la importancia de la educación en los países.
Mira, recordémosle al doctor Andrés una experiencia de ya casi 14 años de la UNAD. Nosotros, tú sabes bien, tenemos una sede en los Estados Unidos,
sí.
que se llama UNAD Florida.
Sí.
y estamos siendo valorados todo el tiempo por ese tipo de pares internacionales. Indudablemente también se siente cierto escalofrío de pensar que este tipo de personajes lleguen a auditar, pero es el desafío de la calidad. Nosotros llegamos a Estados Unidos en una lógica de una propuesta de política sobre desarrollo de la educación online. Lo hicimos, nos atrevimos y lo logramos. Si eso hubiera sucedido al contrario, no sé cuántas marchas hubieran habido aquí en Colombia en contra de que una universidad americana llegara aquí. Claro. Nosotros llegamos a los Estados Unidos y vamos bien. Pero la idea es realmente, dentro del escenario de la globalidad, hacer esas alianzas estratégicas, el doble sello, el triple sello.
Mira, la Universidad Internacional de la Florida acaba de abrir una escuela de hospitalidad, de turismo, uh-huh, en China. Y da su... Entonces, ¿cuál es la mentalidad de los chinos? Aquello que no sabemos, en claro, que otros nos ganan, traigámoslo acá, aprendamos de ellos.
Claro.
Ellos es la única manera, internacionalizar la educación.
Pero es lo mismo que ocurrió hace muchos siglos. ¿Cuál era la diferencia de los griegos y los romanos?
Esa.
¿Quiénes fueron a aprender y quiénes fueron a destruir? ¿Y quiénes sobrevivieron, bueno, y avanzaron?
Y a nivel, aprender? A nivel económico...
Que, fíjese que se repite...
Y a nivel, eso es en el nivel académico, pero en el nivel económico, ajá, los países que más avanzan, por ejemplo, en América Latina, son los que tienen visión periférica. Viven mirando alrededor a ver qué están haciendo los otros. Uh-huh. Caso típico, Chile. Los chilenos viven mirando... Yo cuento la anécdota de cuando empecé a escribir este libro. Me encontré en un aeropuerto con Alejandro Fox, que era el canciller del gobierno anterior de...
¿De Lagos?
No, el de Bachelet.
De Bachelet.
Y, uh-huh, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué haces? No, bien, muy bien. Vengo de la India, estoy escribiendo un libro sobre educación, sobre ciencia y tecnología. ¿Y qué estás escribiendo? Digo, no, estoy yendo a varios países y ver qué es lo que están haciendo. Ah, nosotros lo acabamos de hacer. Te doy el libro, lo acabamos de terminar. Bueno, entonces me dijo, acabamos de mandar equipos de jóvenes economistas a 8 países del mundo, del mismo territorio de Chile, más o menos países similares, como Corea, como otros, para ver qué podemos copiar. O sea, ellos viven mirando con visión periférica.
GPS, sí. ¿Qué es lo que
muchos otros países... Tenemos ceguera periférica, o sea, sí, no estamos estamos mirándonos el ombligo.
Cierto.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Oppenheimer, doctor Leal. Mil gracias por ayudarnos. Lo que siempre buscamos en nuestro programa, que es entender un poco de la situación para, a partir de allí, buscar cómo avanzar. Y pues si logramos hacer que todo nuestro país entienda que hay que reconocer que vamos mal y que la presión social es la que nos va a ayudar, pues hay que ir dándole cuerpo y vida a esa presión social para realmente desarrollar a Colombia. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias a ustedes y, como siempre, los esperamos de nuevo en Educación y Desarrollo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.